recuerdo a todos, cuando llegue la hora de las preguntas, por favor, identificarse y el medio al que pertenece. Sí, presidente.
Muy bien, buenos días para todos ustedes. Muchas, realmente muchas gracias por estar aquí presente en esta convocatoria que hace el Gobierno Nacional para referirse a un tema de especial importancia, de gran importancia para todos los uruguayos. En la mañana de hoy vamos a estar conversando con ellos a través de los medios de comunicación aquí presentes sobre el tema del IRPF a los jubilados, a los pasivos, tema que ha sido de foco de debate en las últimas semanas, en los últimos meses, y en el cual el Gobierno Nacional, desde el inicio del planteo del tema, no me estoy refiriendo desde la propuesta de la reforma tributaria, sino de la discusión del tema del IRPF a los pasivos, tuvo una posición muy clara que le hizo conocer públicamente y que ahora en este momento yo quiero reiterar para recordar lo que decíamos, reitero, al principio de la discusión de este tema cuando se presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia por parte de algunos jubilados. En primer lugar, reiteramos, lo digo nuevamente, lo que dijimos al principio. El gobierno va a cumplir con la Constitución y la ley, respetando lo que ha resuelto la justicia. En segundo lugar, dijimos que nos íbamos a tomar un tiempo prudencial para actuar con seriedad y con responsabilidad, como intentamos hacerlo en todos los temas, a efectos de conocer la tendencia que tomara la resolución o las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. En ese sentido, cuando hubo fallos favorables a la inconstitucionalidad, reiteramos que íbamos a seguir esperando un tiempo para ver cuál era la tendencia. Posteriormente se produjeron el cambio que todos conocemos en la Suprema Corte, surgieron nuevos fallos que decretaron que era constitucional la aplicación del IRPF a las pasividades, y el viernes último hubo dos nuevos fallos decretando la constitucionalidad de la aplicación de ese impuesto a las pasividades. Por lo que la tendencia hacia declarar que el IRPF a las jubilaciones es constitucional es absolutamente clara. Siendo así, entonces el gobierno considera que debe actuar y dar a conocimiento público los criterios con los que se va a manejar en este tema. Quiero recordar también que uno de los principios capitales que hemos propuesto a la ciudadanía en las campañas electorales en las que hemos participado y desde el Gobierno Nacional, nos preocupa enormemente la justicia social, la justicia tributaria. Y con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia se estableció una diferenciación que favorecía a algunos jubilados que no tendrían o no tienen que pagar el impuesto a las rentas de las personas físicas por sus pasividades, a quienes hay que devolverle además el dinero que han aportado, y habría otro grupo de jubilados en las mismas condiciones que los anteriormente nombrados, que sí tendrían que pagar el impuesto a las rentas de las jubilaciones, como lo establecieron los fallos de la Suprema Corte de Justicia. Esto es realmente una injusticia. Como este gobierno trabaja para lograr una mayor justicia social, tiene que tomar una primera medida, entonces, para eliminar estas inequidades. La forma que tenemos que hacerlo es enviar un proyecto de ley derogando el impuesto a las rentas de las personas físicas a las jubilaciones y pensiones. Esto lo vamos a hacer en el correr de los próximos días. Derogación del impuesto a las rentas personales de las jubilaciones y pensiones, de las pasividades. Pero el gobierno nacional está absolutamente convencido de lo que ha actuado en la reforma tributaria, de forma tal que pague más quien tiene mayores ingresos, quien gana más, y pague menos quien tiene menos. Por lógica, quien más gana tiene más que quien menos gana. Y atendiendo a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, queda claro que las jubilaciones, las pasividades, son sujetos de aplicación de impuestos. Queda absolutamente claro. Por lo tanto, junto a la derogación del impuesto a la renta de las personas físicas para los pasivos, vamos a mandar un proyecto de ley que va a gravar a las jubilaciones, con algunas características que va a explicar en detalles el señor Ministro de Economía y Finanzas, pero que sustancialmente tiene dos o tres elementos que nos parecen de capital importancia. El destino de lo que se recaude por ese impuesto va a ser para reforzar a la seguridad social, para que podamos mejorar las condiciones de los jubilados y pensionistas que menos tienen, que menos ganan. En segundo lugar, y esto lo haremos oportunamente, en su momento, en segundo lugar, vamos a subir el mínimo no imponible de aplicación de este impuesto a las pasividades. Y en tercer lugar, es un adelanto lo que vamos a hacer de lo que ya anunciáramos que vamos a hacer luego que se cumpla un año de puesta en marcha de esta reforma tributaria, en cuanto a algunas modificaciones que vamos a introducir para los activos. Ya nos habíamos comprometido para los activos, que se va a subir, vamos a estudiar subir el mínimo no imponible, que iban a existir deducciones por hijos y que además iban a poder optar entre aportar individualmente o por núcleo familiar. Esto que estamos haciendo ahora con las jubilaciones es entonces un adelanto del trabajo que íbamos a realizar precisamente en el mes de julio. Yo quiero en este momento pedirle al señor Ministro de Economía y Finanzas, que está aquí a mi derecha, que por favor dé todas las referencias, que además se van a repartir por escrito para que ustedes la puedan manejar con la mayor precisión posible. Señor Ministro.
Bueno, muy buenos días para todos. Lo que acaba de decir el señor presidente es muy importante. Vamos a distribuir una hoja para todos ustedes con las características que yo voy a comentar ahora, así que no se preocupen si no alcanzan a percibir en el discurso algunas de las mismas, porque lo van a tener por escrito. Efectivamente, en los próximos días vamos a presentar un proyecto de ley que ya está elaborado y que se basa en dos decisiones. Por un lado, va a excluir a todas las pasividades de los cómputos que se realizan para el cálculo de dos impuestos, el impuesto a la renta de las personas físicas y el impuesto a la renta de los no residentes. Como ustedes saben, en el sistema en vigencia, quienes perciben una jubilación en el país pero viven afuera, también pagan impuesto por la pasividad que reciben en el país. Entonces, la primera decisión es que vamos a excluir jubilaciones y pensiones de los dos impuestos, el cómputo para el impuesto a la renta de las personas físicas y el cómputo de la pasividad para el impuesto a la renta de los no residentes. Y la segunda decisión que contendrá ese proyecto de ley es el establecimiento de un impuesto a las pasividades, especial para las pasividades, que grava ingresos por jubilaciones y pensiones en forma independiente de los ingresos gravados por el impuesto a la renta de las personas físicas. Esto es muy importante tenerlo claro, porque no hay acumulación entre los ingresos gravados por el impuesto a la renta personal y el nuevo impuesto. Son cálculos independientes. Ahora, si hay un pasivo que percibe varias pasividades de diversos orígenes, esas pasividades sí se acumulan para el cálculo del nuevo impuesto. La metodología del nuevo impuesto es muy similar a la que ustedes ya conocen. Es un impuesto por franjas, con tasas progresionales. Esto quiere decir que cada tasa se aplica a cada franja, de modo de tener realmente justicia tributaria, porque quienes aparecen relativamente más gravados son los ingresos más elevados. Las franjas y las tasas van a ser las siguientes. Hasta 8 bases de prestaciones, que es el equivalente a 14.200 pesos, no va a haber impuesto. Esto es, este es el mínimo no imponible. Llamo la atención de que tenemos hasta 8 bases de prestaciones. En la formulación actual, el mínimo no imponible son 5 bases de prestaciones, más una más para los pasivos por gastos de asistencia médica. Ahora vamos a elevar ese mínimo no imponible, como decía el señor presidente, a 8 bases de prestaciones equivalentes a 14.200 pesos. Les recuerdo que la base de prestación está en este momento calculada en 1.775 pesos. Luego, entre 8 y 15 bases de prestaciones, lo que es lo mismo que decir entre 14.201 y 26.625 pesos, la tasa será 10%. Luego, entre 15 bases de prestaciones y 50 bases de prestaciones, lo que es lo mismo que decir entre 26.626 pesos y 88.750, la tasa será 20%. Finalmente, para más de 50 bases de prestaciones al mes, que equivalen a más de 88.750 pesos, la tasa será 25%. Para ver cuánto pesa el impuesto en diferentes niveles de ingreso por pasividad, hay que calcular las tasas efectivas. Las tasas efectivas son las que resultan del promedio ponderado de aplicar cada tasa de las que dije a cada franja. Por ejemplo, si una persona gana 20.000 pesos, no paga impuesto por los 20.000, porque tiene 14.200 pesos exentos. Paga por el resto. Por lo tanto, la tasa media sobre su ingreso es mucho menor. Para que tengan ustedes una idea, para un ingreso de 20.000 pesos, el impuesto será 580 pesos. Esto es un 2.9% del ingreso. Para un ingreso de 30.000 pesos, el impuesto será 1.917,50. Esto es 6.4%. Para un ingreso de 40.000, son todos ejemplos, el impuesto será 3.917,50. Esto es un 9.8, algo menos de 10% de impuesto. Con el diseño propuesto, aproximadamente el 87% de los pasivos del país, que de acuerdo con nuestros cálculos serían 605.500 pasivos. Cuidado que aquí estamos computando a todos los pasivos, los del Banco de Previsión Social y los de las cajas paraestatales también, no pagarán este impuesto nuevo que estamos instaurando. Repito, el 87% no paga el impuesto. Luego que comprobáramos que el 13% es la proporción que va a pagar, o sea, 92.400 pasivos. Les quiero decir que si sumamos los que no van a pagar el impuesto más los que van a tener una tasa efectiva menor al 5%, llegamos al 96% de los pasivos. Repito, entre los que no pagan 87%, y los que van a pagar menos de 5% de impuesto, llegamos al 96% de los pasivos. Esto supone una renuncia fiscal. Vamos a recaudar por este impuesto unos 40 millones de dólares menos de lo que estamos recaudando ahora, computando la pasividad como parte del impuesto a la renta. Y el producido que dejará el impuesto, que se ubica aproximadamente entre 40 y 50 millones de dólares, va a estar afectado, como dijo el señor presidente, al financiamiento del Banco de Previsión Social. Por esto hemos llamado a este impuesto, impuesto de asistencia a la seguridad social.
Pretendemos, para un último detalle, señor ministro, poner esto en marcha a partir del 1 de julio de este año.
Exactamente.
Necesita la aprobación parlamentaria.
Obviamente.
Y vamos a hacer las gestiones necesarias para que rápidamente se considere este tema a nivel del Parlamento Nacional.
¿Ministro?
Señor ministro del Trabajo.
Sí. Buenos días. Yo quería enmarcar esto en lo que ha sido la intención del gobierno desde el primer momento de mejorar sustancialmente las pasividades, que más allá de la incidencia que ha tenido el índice medio de salarios basado en un salario mínimo nacional al alza y los aumentos salariales de públicos y privados, llevaron a ese aumento general del índice medio de salarios que incide en las pasividades. Pero más allá de eso, se tomaron medidas concretas. El aumento de las jubilaciones mínimas, estaban en 800 pesos las jubilaciones mínimas cuando asumimos, hoy están en 1.775 y van a tener un aumento del 25% en julio, con lo cual van a quedar por arriba de los 2.200 pesos. Los aumentos diferenciales para las jubilaciones más sumergidas, el cese de descuentos que se estaban llevando adelante desde hacía años, el restablecimiento de la prima por edad y la derogación de los topes del Acta 9, todo ello ha llevado a un aumento de las pasividades. Y esta interpretación nueva de cuál es el impuesto ayuda a seguir elevando lo que integran los jubilados y pensionistas cada mes. Quería enmarcar esto en este desarrollo que hacía.
Gracias, señores ministros. ¿Alguna pregunta aclaratoria?
¿Preguntas? Acá.
Del diario El Observador, Gonzalo Ferreira. Para el ministro Astori, estos 40 millones que se dejan de recaudar más los 50 que se destinan a seguridad social, ¿a dónde están destinados hoy? O sea, ¿de dónde se sacan esos recursos?
Bueno, obviamente la fuente de recursos para financiar el gasto público es la tesorería. Simplemente con esta afectación especial nosotros queremos, digamos, reiterar la señal de que este gobierno está muy preocupado por apoyar a esta parte importante de la política social del gobierno y que por supuesto está muy preocupado por seguir mejorando con el mismo criterio que alienta en toda nuestra política fiscal, que es una política de justicia social, como señaló el señor presidente, que también en el marco de las pasividades, de la seguridad social, se trabaja con un criterio de equidad. Esto es de especial preocupación por las pasividades más sumergidas, sean jubilaciones, sean pensiones.
Bueno, vinimos de dos hoy, también del Observador, Pablo Solari. Son dos preguntas en una. ¿Qué pasa con los jubilados que tuvieron una sentencia favorable? ¿Ellos van a pagar también? Y segundo, ¿puede también que se dé el caso de que se recurra otra vez ante la Suprema Corte por este nuevo impuesto? Dada quizás alguna similitud con el anterior, ¿cómo le evaluaron eso?
En primer lugar, inmediatamente de conocidos los dictámenes y comunicados oficialmente al Ministerio de Economía, los pasivos beneficiados por un dictamen favorable dejaron de pagar el impuesto. Y en la medida que lo que han pagado hasta ahora, al igual que en este nuevo impuesto que estamos creando, son anticipos a cuenta de una liquidación anual, tienen derecho a que se les devuelva lo que se pagó. Porque lo que pagaron, más que un impuesto, fue anticipos del pago de un impuesto que se liquida anualmente. En segundo lugar, este es un tributo diferente al vigente actualmente. Yo les quiero recordar algo que parece un juego de palabras, pero no lo es. No es lo mismo un impuesto a la renta a las pasividades que computar a las pasividades como parte del cálculo del impuesto a la renta. Son dos cosas diferentes. Este es un tributo diferente al cómputo de la pasividad como parte de un impuesto a la renta. Absolutamente diferente, claramente diferente, por más que tenga franjas, alícuotas progresionales. Lo que hay que ver es la filosofía del tributo. Finalmente, si se tienen en cuenta todos los fallos cuya secuencia hemos aguardado, como decía el señor presidente, se verá que aún en los fallos de inconstitucionalidad no se atribuye mayoritariamente como fundamento la intangibilidad tributaria de la pasividad, que es lo que se podría haber alegado en base al artículo 67 de la Constitución. El artículo 67 de la Constitución no establece, a nuestro juicio y a juicio de los ministros mayoritariamente de la Corte también, inmunidad tributaria para la pasividad. Por lo tanto, la pasividad, y lo dijo el señor presidente en su introducción, puede ser pasible de tributación. Así que no prevemos que haya un nuevo recurso, o por lo menos no vemos ningún fundamento para que haya un nuevo recurso sobre este impuesto.
No me quedó claro. Hola. No me quedó claro, capaz que lo dijo, yo no lo entendí. Que si los beneficiados van a pagar este nuevo impuesto, sí.
Sí, por supuesto, lo dijo el presidente de entrada. Esto es para todos. Nosotros estamos, reparando una situación de inequidad originada en los fallos contradictorios de la Corte, ¿verdad? Sin establecer ningún juicio de valor, tenemos fallos contradictorios. Esos fallos contradictorios vulneran la equidad tributaria y nosotros lo estamos corrigiendo.
Buenos días, de Canal 4, Mariela Martínez. La pregunta va dirigida sobre las modificaciones a los activos a los que hacía referencia en su alocución el presidente. Fundamentalmente, ¿cuáles son los plazos que maneja el gobierno para hacer estas modificaciones? ¿Y qué va a pasar con el resto de las franjas, más allá de subir el mínimo no imponible?
Muy oportuna su pregunta, sí, queda esto bien claro. Como lo habíamos dicho ya hace algunas semanas atrás, creo que en nuestra participación en Paso de los Toros, vamos a esperar que se cumpla el año de aplicación de la reforma tributaria para hacer un balance general de la situación y tomar las medidas que creamos oportunas. En aquella oportunidad de mi discurso en Paso de los Toros, estábamos hablando de la globalidad del tema, es decir, lo que incluye a los activos y también incluía a los pasivos. Dado que tomamos estas medidas para restablecer el principio de equidad tributaria en este momento hacia las pasividades, queda pendiente ver qué hacemos precisamente con el aporte de los activos a esta reforma tributaria. Esa respuesta la vamos a dar en el mes de julio, reitero, cuando tengamos más elementos en nuestro poder y así tomar las medidas que creamos convenientes. En la dirección que también ya habíamos hablado, que no es novedad, ver si, y estoy hablando en condicional, podemos aumentar el mínimo no imponible de los activos, deducciones por hijos en las familias que lo tienen, y la posibilidad de optar entre aportar de manera individual o por el núcleo familiar. Pero esto, no sé si así queda claro, señora periodista, lo vamos a estudiar en el mes de julio aproximadamente.
¿Una más? Sí. Buen día, Lorena Piñeiro de BTV. Presidente, políticamente, ¿cómo se hace la interpretación de esta revisión y estos cambios que se hacen al IRPF a las pasividades? ¿Se puede entender como un triunfo de la oposición por las críticas que se han hecho, más los juicios, algunos juicios que fueron favorables de la inconstitucionalidad, o no?
Mire, en principio se puede entender con la mayor libertad posible. Este gobierno trabaja incansablemente por defender las libertades de opinión, de pensamiento, de reunión, de expresión, siempre en el terreno del respeto y de la tolerancia. Así que creo que cada ciudadano podrá libremente interpretar como a él le parezca. Para nosotros quiero decir que esto no es tampoco una competencia deportiva. Simplemente es con un criterio de cumplir con los compromisos que habíamos asumido antes de llegar al gobierno, con los principios, con los valores que precisamente dijimos a los ciudadanos que íbamos a aplicar si llegábamos al gobierno nacional. Y uno de esos principios es el de la solidaridad, el otro es el de la justicia social y justicia tributaria. Hay una inequidad en este terreno en este momento y tratamos de salvar esa inequidad. Y siempre, como lo dijimos también en nuestro discurso ante la Asamblea General el 1 de marzo de 2005 y luego en las escalinatas del Palacio Legislativo en la noche, en cumplimiento de la Constitución y la ley. Dentro de la Constitución y la ley todo, fuera de la Constitución y la ley nada. Así que, señora periodista, está planteado en estos términos y lo hemos adoptado, no ahora, ni el domingo, ni el sábado. Esto lo venimos anunciando desde que se presentaron los recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
Presidente, Leonardo Pérez de Subrayado. Le cambio de tema momentáneamente. En su próxima gira presidencial va a estar visitando Cuba. En este encuentro, en esta visita a ese país caribeño, ¿va a estar encontrándose con el presidente actual, Raúl Castro?
Yo creo que el impuesto a la renta de las personas físicas en las pasividades es un tema de gran actualidad y de enorme importancia para los uruguayos, para el gobierno, para la oposición. Y es un tema que debe ser también para ustedes, que han trabajado intensamente en el mismo, es un tema que debe ser jerarquizado de la manera que se merece, no por el gobierno, sino por ustedes mismos, por la gente, por el sistema político uruguayo. Y yo preferiría, no, en el buen sentido del término, ¿verdad?, no poner en esta conferencia de prensa otro tema que no fuera al que hacemos referencia. Con mucho gusto, si usted es un periodista, dentro de unos días me quiere plantear la pregunta, con mucho gusto yo la voy a responder. Pero hoy, si usted me perdona, lo digo con mucho respeto, quisiera solamente referirme a este punto.
Cristina Riquilli, TV Libre, le dirijo la pregunta al ministro Astori. Mañana la oposición va a insistir con que se derogue el impuesto a la renta a las personas físicas y no se grave las pasividades.
Ya está resuelto.
Ningún impuesto para las pasividades resuelta. Es lo que pide la oposición.
No. Acabamos de informar que ya no vamos a computar a las pasividades como parte del impuesto a la renta y también como parte del impuesto a la renta de los no residentes. Pero sí vamos a establecer este impuesto porque entendemos, como lo fundamentó oportunamente el señor presidente, que las pasividades son ingresos que también deben contribuir en función de sus capacidades, de sus posibilidades, al financiamiento del gasto público. Quiero decirles algo, no conozco un solo impuesto a la renta en el mundo que no grave a las pasividades, uno solo.
Creo que tiene alguna vinculación, así que por eso me atrevo a hacer la pregunta. El tema de la rendición de cuentas, digo por la asignación de recursos y lo que se va a perder de recaudación por esto, ¿quedó definitivamente aprobado hoy cuando se va a enviar al Parlamento? Hoy leía en la prensa también que había un pedido de un ministerio para tener una asignación mayor.
Este tema ya está resuelto y quedó definitivamente cerrado para el Ejecutivo en cuanto a su consideración, análisis, modificaciones en la última reunión que tuvimos con la bancada oficial de gobierno. Va al Parlamento y allá va a ser. Sí, ya va.
El próximo día.
Y quiero decir algo más que me parece importante, solo un título, seguramente los señores ministros lo van a poder manejar con mucho más profundidad que yo. De esta forma, con este nuevo impuesto, el Estado uruguayo, no el gobierno, el Estado uruguayo, va a estar recaudando menos por impuestos a las pasividades que lo que se recaudaba con el IRP a las pasividades. Es decir, el impuesto que tenía, globalmente hablando, ¿verdad?, las pasividades, ¿es así, señor ministro?
Exactamente.
Y que se aplicaba por parte de otros gobiernos, el monto que se recaudaba por el IRP va a ser mayor que el que se va a recaudar con este nuevo impuesto que vamos a enviar al Parlamento para su estudio y aprobación.
Mariano López de Telemundo, de Canal 12. La pregunta era para el presidente Vázquez y también para el ministro Astori. Más allá de que Astori hace unos minutos ya mencionó el motivo principal de la modificación, este cambio, ¿está reconociendo algún tipo de falla en la reforma, algún tipo de error, o se debe exclusivamente a esos fallos contradictorios de la Suprema Corte de Justicia?
No, se inscribe esta modificación en algo que también hemos dicho permanentemente, le agradezco la pregunta, porque a veces es bueno reiterar algunos conceptos que no quedan bien claros y pueden ser motivo de confusión. Este gobierno ha dicho permanentemente, y en el tema específico de esta reforma tributaria, que íbamos a actuar con flexibilidad y que la reforma tributaria podía sufrir modificaciones en el desarrollo práctico de la misma. Es decir, a medida que fuéramos viendo los efectos que generaba la reforma tributaria, si lo ameritaba, se iban a introducir modificaciones. Bien. Acá claramente hubo un efecto que amerita un ajuste, efecto al cual hay que agregarle que hay una inequidad que tenemos que salvar de alguna manera, y que la salvamos en base a los conceptos que hemos defendido, a los principios que hemos defendido, ¿verdad? De solidaridad y de justicia tributaria. Es simplemente esto lo que mueve a llevar esta modificación adelante en este momento, señor periodista.
Una chiquitita más. Sí, no, teniendo en cuenta que se reduce la recaudación, ¿se afecta a futuro algún gasto, algún programa social, algo? Porque va a haber menos plata que de la prevista.
Bueno, lo va a contestar el señor ministro.
Antes que nada, las trayectorias del gasto, por ejemplo, aprobado en... o incluido, mejor dicho, porque todavía no está aprobado, el proyecto de ley de rendición de cuentas, es absolutamente diferente respecto a las trayectorias de esta renuncia fiscal. Son plazos distintos, se proyectan a un ritmo diferente en el tiempo. Nosotros estamos permanentemente analizando la marcha de los ingresos y los gastos públicos, y sobre todo su resultado, porque este gobierno está haciendo todas las transformaciones que está haciendo con equilibrio fiscal, que esa es la gran diferencia entre este gobierno y el pasado. Este gobierno ha hecho una profunda modificación del gasto público sin vulnerar el equilibrio fiscal, más bien todo lo contrario, conquistándolo. Hoy estamos en equilibrio fiscal, no lo vamos a perder, y naturalmente la evolución de gastos e ingresos se hace siempre a la luz de este objetivo: cumplir con el programa, pero sin vulnerar el equilibrio de las cuentas públicas. Eso es absolutamente fundamental. Ahora, esto implica tener en cuenta la ubicación de gastos e ingresos en el tiempo, sus trayectorias, sus evoluciones. Por ejemplo, todas las cifras que yo he estado manejando, que van a tener que empezar a materializarse en la práctica a partir del 1 de julio, son cifras sobre base anual. Esto es, no va a haber en 2008 una renuncia fiscal de 40 millones de dólares, ¿me explico? Por ejemplo, sino el equivalente aproximadamente a la mitad de eso. De todas maneras, teniendo en cuenta esas trayectorias temporales diferentes, vuelvo a repetir, es preocupación especial del gobierno mantener el gasto encuadrado dentro de las posibilidades del país. Y así seguiremos actuando.
Bien, gracias a todos. Gracias,
presidente. Buenos días.